Amigas, amigos de Rosarito, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Rosarito. He visitado este municipio muchas veces. Conocí muy joven a la actual presidenta municipal. Cuando estábamos en la lucha, cuando se buscaba llegar a este momento para llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación. En el tiempo que luchamos para lograr ese propósito, llegaron al gobierno aquí en Baja California y luego a nivel nacional, quienes también enarbolaban la bandera del cambio. Pero ellos no cumplieron, no transformaron. Fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual. Por eso, en el tiempo de la lucha como opositores, le tuvimos que agregar a la palabra, al término, al concepto cambio, lo de verdadero, porque ya la palabra cambio se había desgastado y teníamos que reafirmar que lo nuestro era distinto, que íbamos a llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación. Y creo que los hechos así lo están demostrando. No hay simulación. Es acabar con la corrupción que imperaba. Arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y darle atención a todos, pero con preferencia a la gente humilde, bajo el principio, el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Por eso me da mucho gusto estar aquí y poder participar en la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional que forma parte del Programa Nacional de Transformación en lo que corresponde a la seguridad pública, que, como hemos venido planteando, no depende nada más de lo que hagamos en corporaciones policíacas o lo que hagamos en acciones coercitivas, o no depende nada más de la mano dura, de las cárceles, de las leyes más severas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. La paz es fruto de la justicia. Eso se olvidaba y se abandonó al pueblo y se abandonaron los jóvenes. Se les dio la espalda. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarles ninis de manera despectiva, que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por ayudar a los jóvenes, por garantizarles el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Los dejaron en estado de indefensión para ser enganchados por la delincuencia. Ahora es distinto. Ahora se atienden las causas que originan la violencia, porque los mexicanos, los seres humanos, no somos malos por naturaleza. No nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si mantenemos integradas a las familias, más a la familia mexicana, que está llena de valores, porque la familia mexicana es la institución de seguridad social más importante del país. Nos ayudamos unos a otros. Siempre pongo el ejemplo, con todo respeto, de lo que sucede en otros países en los que van creciendo los hijos y llegan a la adolescencia y ya ahuequen el ala. Se tienen que ir de la casa. Aquí no es así. Aquí los hijos se quedan con nosotros hasta abusan, se quedan más tiempo. Bueno, eso es una peculiaridad de lo que son las familias de México. La importancia que tiene el que no se desintegren las familias. Y ahora estamos buscando eso, mantener la unidad familiar, los valores, que hay muchos en nuestro país, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de nuestras familias y de las grandes culturas y civilizaciones de México. Por eso estamos trabajando en dos vertientes: reforzar todo lo que tiene que ver con el bienestar del pueblo, y la otra vertiente es formar cuadros, personal militar, marinos, policías, con espíritu de servicio, disciplinados, leales al pueblo, para proteger al pueblo. El policía, el marino, el integrante de la Guardia Nacional, el soldado, siempre lo digo, es pueblo uniformado, y es el pueblo uniformado para proteger, para defender y darle seguridad al mismo pueblo. El pueblo protegiendo al pueblo. Son las dos grandes tareas: en conseguir el bienestar para que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, pues se avanza. En todos los municipios de México, cerca de 2.500 municipios en el país, hay un programa integral de desarrollo social. Aquí, por ejemplo, en Rosarito, aquí hay jóvenes que se están capacitando que están recibiendo salario mínimo para formarse, capacitarse. Están trabajando de aprendices. Son pocos, pero se va a ir ampliando el programa. Hay 7 jóvenes trabajando como aprendices. Hay aquí en Rosarito 4,170 estudiantes de bachillerato que reciben becas. 4,170. Hay 1,748 familias que tienen hijos en preescolar, en primaria y en secundaria, que también están recibiendo becas. Aquí, en Rosarito, hay 5,598 adultos mayores que tienen pensión. Todos los adultos mayores de 68 años. Y ahora, como seguramente ya lo saben, este programa se va a aplicar a partir de los 65 años. Se va a tener el derecho a recibir la pensión. Y va a ir aumentando la pensión hasta llegar a enero del 2024 y significar o representar el doble de lo que se recibe en la actualidad. Vamos a ir incrementando el presupuesto. Este año, 130,000 millones de pesos para la pensión de 8 millones de adultos mayores. El próximo año, como ya va a ser a partir de los 65, y va a aumentar 15% inicialmente y luego va a llegar al doble, pues ya el año próximo el presupuesto va a ser del orden de 220,000 millones de pesos. Y ya para el 2024, como 350,000 millones de pesos. Este programa. No gasto, inversión. No dádiva, justicia. Porque el ideal es que garanticemos en nuestro país la protección de todos, desde que se nace hasta que se muere. La seguridad, desde la cuna hasta la tumba. Eso se llama estado de bienestar. Ese es el ideal. Poco a poco vamos a ir avanzando. Esto no es nuevo. Ya se aplicaba y se sigue aplicando en algunos países de Europa. Ahí está establecido el estado de bienestar. Nada más que nosotros no copiábamos esto. Copiábamos lo que significaba perjudicar al pueblo, no beneficiar al pueblo. Por eso este programa va a continuar. Lo mismo aquí en Rosarito, y esto es muy humano y me llena de orgullo, 1,360 niños y niñas con discapacidad tienen pensión, igual que los adultos mayores. Aquí también hay niñas, niños de madres solteras que tienen sus becas para ir a guarderías, a estancias infantiles. Aquí en Rosarito se ayudó a pescadores este año, de manera directa se les apoyó. Aquí estamos construyendo dos sucursales del Banco de Bienestar, también con los ingenieros militares que construyen instalaciones como esta para la Guardia Nacional y construyen sucursales del Banco del Bienestar. Vamos a tener el año próximo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Va a ser el banco más grande de México, que va a tener más sucursales y hasta en las comunidades, en los pueblos más apartados, para que la gente pueda cobrar, pueda recibir lo que por derecho y justicia le corresponde en el Banco del Bienestar. Vamos a seguir otorgando también créditos a la palabra para pequeñas, medianas empresas, talleres, y vamos a ayudar con programas de desarrollo urbano. Ahora que venimos para acá, muchos ciudadanos, mujeres, hombres, colonos, pidiéndonos que les ayudemos porque no tienen agua o porque es muy cara el agua. Esa es la demanda principal de algunas colonias de aquí de Rosarito. Ya el gobernador Bonilla tomó nota y va a actuar y lo vamos a apoyar nosotros para que se atiendan estas demandas sentidas. El derecho al agua, que es el derecho a la salud, es un derecho humano fundamental que debemos de cumplir. Y confío mucho en el gobernador Bonilla porque ha estado a la altura de las circunstancias. En muy poco tiempo ha hecho mucho en beneficio de Baja California. Afortunadamente todavía le falta un tiempo, termina hasta finales de octubre, de modo que como trabaja no 8 horas, sino 16 horas diarias, pues creo que le faltan como 8 meses, no 4. ¿Sí? Si hago bien las cuentas. Porque aquí todos trabajamos 16 horas en promedio. San Benito decía que eran 8 horas para trabajar, 8 para pensar y 8 para descansar. Las 24 horas así decía que debían de aplicarse en los monasterios, porque se pasaban los monjes mucho tiempo meditando, y él puso esa regla: 8 horas para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar. Pero nosotros ya no tenemos que pensar mucho, porque la acción es pensamiento. Entonces, tenemos que trabajar estas 16 horas como lo estamos haciendo. Así también no hace falta la reelección en el caso de la presidencia de la República, porque rinde más el tiempo si uno se aplica a fondo. Si se levanta uno antes de las 5 de la mañana y se acuesta uno pues a las 9, a las 10, saquen la cuenta y descansa uno bien y está uno lúcido para seguir sirviendo al pueblo. Por eso celebro estar aquí y el que estemos inaugurando estas instalaciones, que como ya lo expresé, tiene que ver con la vertiente de tener fuerzas de seguridad bien preparadas, equipadas, disciplinadas, profesionales. Esta Guardia Nacional, que como lo dijo el almirante Ojeda, está cumpliendo 2 años y ya está bien calificada por el pueblo, con 100,000 efectivos, ya con más de 160 cuarteles como este. ¿Por qué se está consolidando pronto la Guardia Nacional? Porque está caminando de la mano, la llevan de la mano, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, para que se fortalezca y se consolide como una institución para proteger al pueblo. Esto no existía antes. Lo que había, el antecedente, es la Policía Federal. En su mejor momento esa policía llegó a contar con 40,000 elementos, pero la mitad eran administrativos y realmente el personal operativo apenas si llegaba a 20,000 elementos. Ahora son 100,000, 5 veces más en 2 años. Y con instalaciones y con formación, capacitación, con profesionalismo, con elementos responsables, comprometidos con la seguridad del pueblo, con buenos oficiales. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí. Más pruebas de que esto es distinto. Lo que cuestan estas instalaciones, 25 millones de pesos, como 1 hectárea de terreno, con la barda, con dormitorios para 120 elementos, dormitorio para mujeres y hombres, cocina equipada, comedor, aulas de formación, un sistema de vigilancia interno, externo. Estos espacios, cancha deportiva, jardines, plantas de tratamiento de agua, 25 millones. Imagínense si se hiciera como antes, si se licitara, si se contratara, pues no tendríamos en 3-6 meses una instalación así, que es lo que les lleva a construirla. Tendría que pasar 1 año, 2 años. Además, iban a estar parando la obra constantemente, pidiendo más y más. Iba a terminar costando 100, 150 millones, si es que terminaba. Ahora es distinto. Por eso mi reconocimiento a los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa, porque decía yo, están haciendo estos cuarteles, más de 160 cuarteles, en menos de 2 años. Están construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Están construyendo canales para riego. Están construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Están por iniciar la construcción de 2 tramos del Tren Maya. Están por iniciar la construcción del aeropuerto de Tulum. Lo mismo la Secretaría de Marina. Están trabajando, desasolvando ríos para evitar inundaciones. Están trabajando para limpiar las playas del Caribe de sargazo. Y las dos instituciones ayudando, pero al 100, en todo lo relacionado para enfrentar la pandemia. ¿Qué haríamos sin el apoyo de enfermeras, de médicos, de la Marina, del Ejército, que nos han ayudado tanto para reconvertir hospitales, para terminar hospitales, equiparlos en el programa de vacunación? Nada más imagínense la logística y la distribución de vacunas por todo el país, hasta en las comunidades más apartadas. Se han distribuido más de 50 millones de dosis de vacunas. Y aquí está el ejemplo, lo que se hizo en Baja California. En 8 días se aplicaron 1.200.000 dosis y ya están en Baja California vacunados todos los mayores de 18 años, cuando menos con una dosis, porque queremos que se abra la frontera. Ya estamos igual que en California, aquí en Baja California. Ellos llevan el mismo porcentaje de vacunación que tenemos en Baja California. De modo que se puede abrir la frontera y nos conviene a las dos naciones. Ya estamos haciendo gestiones con el gobierno estadounidense con ese propósito, con el gobernador de California, con las autoridades de San Diego, para que juntos sigamos fortaleciendo esta frontera en beneficio de nuestros pueblos. Es muy importante también agradecer al gobierno de Estados Unidos, porque las vacunas que aplicamos en Baja California fueron donadas por nuestros vecinos. 1.350.000 dosis. Les agradecemos mucho, porque la salud, como ya lo dije, es un derecho humano fundamental y tenemos que darnos la mano, apoyarnos unos con otros, no ser egoístas, no darle la espalda al que sufre, al que necesita de nuestro apoyo. Tiene que haber solidaridad. Y tenemos que ir hacia ese bello ideal de la fraternidad universal. Por eso celebro estar aquí en Rosarito y nos vamos a seguir encontrando. Voy a regresar en 3 meses porque quiero que antes de que termine el gobierno de Jaime Bonilla, hacer un recorrido con él, como un homenaje, como un reconocimiento por su labor, por su trabajo. Y también voy a aprovechar a venir a Rosarito para ver si ya avanzamos en lo del abasto de agua para las colonias. Muchas gracias de todo corazón.